lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta las 12 de la noche, 5 horas de radio para la actualidad, el análisis y la opinión, 5 horas de radio que hacemos convencidos siempre de que detrás de ese aparato de radio, en el coche, en la casa, donde sea, siempre hay un oyente audaz, inteligente y educado, que querrá compartir seguramente un tiempo para que le contemos cómo está el mundo con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, o cómo está la economía en España y en el mundo con Carlos Sánchez y Alicia González, o que querrá saber también cómo está la política, en nuestro país, con Victoria Lafora, Antonio Papel y Carmen Remírez de Ganuza a partir de las 10:30. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Enseguida Javier Mardomingo le va a contar lo que hay alrededor del salario mínimo interprofesional y lo que, en fin, los efectos que está causando entre la opinión pública y publicada el último barómetro del CIS de José Félix Tezanos. Para superar la dureza de algunas noticias, los seres humanos, las personas, hemos de recurrir a la filosofía que nos permite jugar con el espacio y sobre todo con el tiempo. Bueno, lo que trato de decir en realidad es que es muy difícil conocer algunos sucesos y hacerlos tuyos sin recurrir a esa herramienta. Se pegan a tu camisa y a veces parece que están dentro de tu bolsillo. Y sin embargo, uno tiene la urgencia y la urgente necesidad de desembarazarse de ellos. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuál es la manera de olvidar? Y ahí es donde la filosofía entra y ayuda. Verán ustedes, hace unas pocas semanas y en medio de la desolación que nos provoca la noticia, los medios nos dieron a conocer la nueva expresión de violencia vicaria. En realidad, un neologismo que no es otra cosa que la violencia extrema que un ser humano ejerce contra otro con el objeto de causar dolor a un tercero. Es el dolor que inflige un hombre contra su pareja a base de maltratar a un ser querido de esta. Y digo de un hombre contra una mujer porque es lo que sucede, porque es lo que pasa y porque, aunque no sea imposible, hasta el momento no conocemos algo igual, pero al contrario. Así es, ¿qué le vamos a hacer? Le guste o no le guste a algunos políticos. Hace una semana, decía, nos enteramos de que un hombre había matado a su hijo, un niño, casi un bebé, 2 años. Lo primero que uno pensó es que ese hombre no estaba bien, que era un enfermo, porque ¿qué daño puede hacer una criatura de 2 años? Después la radio habló de eso, de violencia vicaria, y supimos que esta asfixiante crueldad la ejerció para hacer daño a su pareja, la madre del niño con la que se había casado hacía 2 años. El asesino quizá pensó que era la manera en la que el dolor alcance lo infinito, pues al matar al hijo, la madre sería siempre una muerta en vida. Y yo no sé si hay peor condena que esta. Una mujer arrastrando de por vida la desolación, la infelicidad y el recuerdo de su hijito. Creo que fue Publio Terencio Africano el que en el siglo II a.C. escribió eso de «Soy un hombre y por eso nada humano me es ajeno». Es una sentencia que te deja siempre al borde de un precipicio en el que por momentos crees que no hay salvación. Conocido el hecho, las tertulias de la radio y sobre todo las televisiones empezaron a vomitar gruesos epítetos: hiena salvaje, cerdo asqueroso, alimaña repugnante, rata despreciable. Palabras, adjetivos que si bien aliviaban a los oyentes, no cambiaban lo ocurrido. Tampoco que yo me preguntara, por culpa de Publio Terencio, qué es lo que yo podía compartir con el asesino en este parricidio. ¿Verdad que da miedo la pregunta? Sí, alimaña, rata, hiena, pero con el mismo ADN que yo, el mismo cerebro, corazón y extremidades. Y si lo piensan, con la misma lengua que yo, con las palabras que yo sé y usó, él pensó el mismo, el propio, el cruel asesinato de su hijo. Probablemente mejor sea no continuar por ahí. Vamos a pensar que humanos somos todos, como él, pero aun siendo iguales, somos también todos distintos. Es como ese verso de una canción de Víctor Manuel: todas son como tú, pero no te pareces a ninguna. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora que sabemos que la policía ha encontrado al asesino cerca del aeropuerto del Prat, ahora que sabemos todo esto, que sabemos que lo ha encontrado y lo han encontrado ahorcado, y que la policía lo buscaba desde hace 3 semanas, y esas 3 semanas tuvo para pensar lo que iba a hacer, lo único que podía hacer para evitar el dolor de vivir de él mismo, ahorcarse. Y eso fue lo que hizo. El día que mató a su hijo, por cierto, en el mismo hotel en el que se casó, que ya hay que darle vueltas a la maldad, dejó en la habitación el cadáver de la criatura y al lado una nota para la madre. Aquí te dejo lo que mereces. Si la pena, la lástima y la tristeza son sentimientos humanos del que no dispone ningún otro animal, si es así, entonces la muerte de este hombre me es totalmente ajena. No tengo urgencia en calificarla, no tengo necesidad de buscar adjetivos que me tranquilicen. Ante su muerte no siento nada, solo frío. No tengo otra manera para romper la cadena humana que me une a él. Frío absoluto. Los estoicos aseguran que solo disponemos del presente, que el pasado ya no nos pertenece y que el futuro, por desconocido, tampoco. Solo somos dueños del presente. Solo podemos perder el presente y por eso no puede perderse lo que no se tiene. Ni tenemos el pasado, ni nos pertenece el futuro. La filosofía de los estoicos nos puede aliviar a nosotros, pero el presente destroza poco a poco la vida de una pobre madre que aún tiene mucho que vivir. Ese presente que se enreda en el pasado y es capaz de adivinar el futuro. Pero para esa mujer, digan lo que digan los filósofos griegos, si algo conoce bien, es el futuro. Y para su desgracia, le pertenece. Pobre mujer.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo dicho, el salario mínimo, el CIS y otras historias de la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Vamos con todo eso a lo que hacía alusión Félix Madero. Enseguida vamos con la crónica de la actualidad, pero como siempre, lo primero hasta ahora es echar un vistazo a las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula por las de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en las tablas de salida de la capital, dificultades especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y por la A5 en Arroyomolinos, y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, mucha precaución, continúa congestionada especialmente la M40 en Mirasierra, dirección A6, y la M50 en Perales del Río, en este caso dirección A4, a la Autovía de Andalucía.
Habrá tercer pinchazo, es la decisión que ha tomado hoy la Comisión de Salud Pública. Ya se ponía ayer encima de la mesa de la interterritorial y varias comunidades mostraron su acuerdo. De momento, ¿cuándo y quién se va a poner la tercera dosis de la vacuna? Luis Mínguez.
Respecto al cuándo, nos dicen en el Ministerio de Sanidad que dependerá de las comunidades autónomas. Se ha eliminado la mención al 4 de octubre que proponía la ponencia de vacunas. En cuanto a los grupos nuevos que van a recibir esa tercera dosis, no son solo los mayores que viven en residencias, aunque su caso es especialmente sensible, puesto que están soportando y soportan aún una buena parte de la mortalidad de esta quinta ola de la pandemia. Cinta Pascual es la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia.
Lástima que hemos pasado una quinta ola realmente pues mala. Veíamos que bajaba la inmunidad, pero lo importante es que ahora ya se ha decidido y por lo tanto nos interesa conocer la letra pequeña. Insisto, es un momento de alegría.
Tanto CEAPS como la otra gran patronal del sector de la dependencia reclaman ahora que esa tercera dosis se extienda también a los centros de día.
¿Y cuándo va a empezar a inocularse aquí en Madrid, Eva Prat?
La Comunidad de Madrid empezará a citar en breve a todos los pacientes inmunodeprimidos del grupo 7 para inyectarles terceras dosis y también vacunará con la dosis de refuerzo a mayores en residencias. Así lo ha confirmado la Consejería de Sanidad una vez que Salud Pública ya ha dado el visto bueno a la medida. Mientras, esta mañana en nuestra región comenzaba ya la vacunación con esa tercera dosis de refuerzo a algunos pacientes inmunodeprimidos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Ya hemos empezado a vacunar a parte de ese grupo 7 que ya teníamos con citaciones que hacen desde los hospitales y ahora pues lo importante es seguir avanzando y completar esa tercera dosis.
El Hospital Infanta Leonor ha sido el primero en inyectar esas terceras dosis. Eva Jiménez, jefa de Medicina Preventiva.
Se elige cuál es el momento ideal en función del tratamiento que siguen.
Un refuerzo que agradecen así quienes ya lo han recibido.
Te protege más.
Quieres que no, es un seguro de vida.
Las terceras dosis administradas están siendo de Pfizer y Moderna.
Por cierto, seguimos en Madrid, ya saben que le quedan pocos días, le queda un fin de semana a las restricciones de aforos y horarios en hostelería, en cines, en teatros. El lunes se levantan esas restricciones. ¿Cuánto les queda a las terrazas COVID? Esas que vemos en las bandas de aparcamientos, pues esa es otra incógnita, pero se va a aplicar esa relajación de medidas a estos espacios. Se aplica también en las terrazas COVID a partir del lunes, Mar García.
Las terrazas COVID van a seguir el lunes cerrando a las 12 de la noche y adelanta la delegada de Coordinación Territorial Silvia Saavedra algo más de la nueva regulación de terrazas. Mesas y sillas ampliadas en aceras o en fachada, esas van a desaparecer en diciembre. El Gobierno mantiene su propuesta de ampliar en 2 años las terrazas de banda de aparcamiento, aunque con limitaciones en zonas saturadas, como explica la delegada.
Se va a tener en cuenta el concepto de zona saturada y se van a adoptar medidas para garantizar la tranquilidad y el descanso de los vecinos.
Y recuperar el rastro original, de momento, imposible. Inmaculada Sanz, portavoz.
Es materialmente imposible volver a la huella original, tal y como demandan los comerciantes del rastro, con un 100% del aforo.
Los aforos todavía lo impiden.
También las medidas, la sanidad, el virus y muchas otras cosas se han colado hoy en la Asamblea de Madrid, que volvía a la actividad parlamentaria con los primeros espadas de todos los grupos políticos y con varios choques entre gobierno y oposición. Pepe Frutos.
Duro enfrentamiento entre la presidenta y Mónica García de Más Madrid por la gestión regional.
Mire, ¿usted cree que Andrés, un vecino de la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares, que se le está cayendo la casa por las grietas, le importa a un bledo quién es el chiquilicuatre o quién es el niñato? ¿Usted cree que a Ruth, una madre que tiene a su hijo, el que no ha podido recibir la terapia de atención temprana durante 3 años, le importa a un bledo si usted es más de Gea o de Aguirre?
¿Sabe lo que es usted? Perteneciente a la izquierda caviar más hipócrita que puede existir, que un día se presenta en Ana Rosa, en el programa de Ana Rosa, con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER.
Polémica con la socialista Hanna Yalul al comparar las gestiones de Ayuso y Sánchez.
La humillación que supone sus negociaciones siempre con los independentistas, que son el principal freno para la clase media madrileña que cotiza todos los días, con su trabajo, claro, señoría, que el problema de Madrid se llama Pedro Sánchez.
Menos mal que el PSOE se preocupa a nivel nacional de abaratar la factura de la luz, que ustedes se encargan de poner un impuesto al sol.
Y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, acusaba a Ayuso de vulnerar derechos humanos por negar el suministro eléctrico en la Cañada Real. La presidenta responde que la gestión de la luz es nacional.
Y además, Pepe, también peticiones de Vox, socio de investidura de los populares, que pide derogar las leyes LGTBI de la comunidad. ¿Qué es lo que dice el gobierno?
La presidenta Ayuso, a requerimiento de Vox, ha confirmado que modificará artículos de las leyes LGTBI que dice vulneran la presunción de inocencia y también impulsará una ley estatal contra las denuncias falsas. El asunto de las leyes LGTBI ha ido más allá y ha provocado que esta tarde Paloma García Villa, de Unidas Podemos, calificara de nazis a los diputados de Vox. La respondía Alicia Rubio.
Y este es uno de los peajes que el PP va a pagar a Vox para que apoyen su gobierno y para que apoyen sus presupuestos. Este es el intercambio. Los nazis apoyan su gobierno.
Tiene un oceánico desconocimiento de lo que hicieron los nazis, de lo que es ser nazi, de lo que fue el partido nazi y de lo que es la historia.
García Villa no ha retirado el calificativo.
Tensión en la Asamblea, tensión en la comunidad y tensión entre los socios de gobierno de España. Partido Socialista y Podemos vuelven a mostrar sus diferencias, esta vez de nuevo a costa del salario mínimo interprofesional, porque desde Trabajo deslizaban esta mañana que el acuerdo estaba cerrado. Y Ya saben, las famosas fuentes que citamos los periodistas, fuentes de trabajo a las que cortaba el agua. Poco después, Nadia Calviño.
En este momento no hay ningún acuerdo y, por tanto, vamos a dejar que sigan las conversaciones para que en los próximos días tomemos la decisión que es la responsabilidad del Gobierno.
Misma tesis desde los sindicatos que advierten no hay todavía nada cerrado, aunque podría estar cerca, eso sí. ¿De cuánta subida estamos hablando, Enrique López?
Una subida de 15 euros al mes hasta los 965 euros y con efectos desde el 1 de septiembre. El acuerdo sobre la subida del salario mínimo está cerca, pero no cerrado. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Ahora mismo con Comisiones Obreras no hay acuerdo. Estamos intercambiando documentos y estamos viendo los niveles de concreción de la propuesta para el 2021 y también de los compromisos respecto al resto de años.
Desde UGT piden al Gobierno la subida sin demora y los empresarios alertan de las consecuencias. Garamendi, de COE, en declaraciones Antena 3.
Va a haber menos empleo, va a haber más economía sumergida y además esto está inflacionando absolutamente también los convenios.
Pero el Gobierno avisa, aprobará el incremento en los próximos días, aunque no cuente con el apoyo de los empresarios.
Y todo esto mientras la crisis del precio de la luz sigue abierta, pese a que baja mañana un 11%, en lo que va de semana ha subido bastante más de ese porcentaje, y eso también obviamente es motivo de disputa política. El Gobierno se defiende diciendo que sus medidas se van a notar, las vamos a notar muy pronto. Flor Carazo.
Los efectos del plan de choque del Gobierno para rebajar el recibo de la luz se notarán ya este mes. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
La aplicación de la minoración pues tendrá que empezar a hacer la operativa, el operador del sistema y las liquidaciones que tenga que hacer a cuenta en las próximas semanas. Por tanto, en principio, debe aparecer reflejado en la factura de cada uno de nosotros del mes de septiembre.
Para la oposición este plan es un parche. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, pide dimisiones y que se pongan en marcha las medidas que ha propuesto su partido. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aboga por reformar el sistema energético.
Vamos a récord por día. Cada vez los españoles lo están pasando peor y el Gobierno está absolutamente bloqueado.
Eso sí que requiere una mesa con expertos, con oposición, con miembros del Gobierno y con el sector.
Por tercer día consecutivo, las eléctricas han sido castigadas en bolsa. A ellas se han sumado hoy las renovables con importantes caídas.
Y a todo esto, día de resaca tras la reunión de ayer de la mesa de diálogo Gobierno Central-Gobierno Autonómico de Cataluña. Desde la Generalitat piden ya más encuentros. Piden que sean más discretos, pero desde Moncloa echan balones fuera y dicen que no saben cuándo volverá a haber reuniones. Omar Barón.
Sin fechas, sin plazos y pocas concreciones más allá de la periodicidad de los encuentros, una frecuencia que al menos públicamente el ministro de Cultura ha afirmado que de momento no hay una segunda fecha para el encuentro. Aragonés mantiene la puerta abierta a que Junts se reincorpore de nuevo y les avisa que todos los dirigentes tendrán su momento.
Home, yo creo que fer servir la paraula veto no es justa.
Utilizar la palabra veto no es justa. Evidentemente que todos los dirigentes más importantes tendrán que participar de una forma u otra, pero en la mesa solo se pueden sentar los gobiernos.
La taula que se ha de seure perquè representen les dues parts és els governs.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, vería con buenos ojos la reincorporación de Junts, empezando por hablar por los puntos de unión.
Tenemos claro que es por el que tenemos que transitar para intentar buscar soluciones, para intentar que encontremos alguna salida para la situación que ha vivido Cataluña.
Asimismo, Aragonés, en una entrevista para el New York Times, anuncia que quiere explorar una legislación en España que permita un referéndum.
Y también reacciones aquí en Madrid de la presidenta Díaz Ayuso. Como se pueden imaginar, el tono no es el mismo, no es ni parecido que el que llega desde Cataluña o desde el Partido Socialista. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso critica que Sánchez ahonde en las diferencias de España y afronte de forma bilateral la relación con Cataluña porque eso alimenta, dice, ensoñaciones sobre el independentismo. Cataluña nunca va a ser independiente. Lo que está pasando allí, asegura la presidenta madrileña, es gravísimo, como también lo es que Sánchez no defienda la enseña nacional.
Yo es que creo que desde el primer momento en el que un presidente no se levanta cuando se ofende a la bandera a cuyo pueblo representas, ya empieza todo el problema, ¿no? Ellos ya están acostumbrados a que esto sea así.
Ayuso avisa, los independentistas nunca se van a contentar porque viven del agravio de intentar sacar dinero. Acusa a Sánchez de engañar a todo el mundo para sobrevivir, pero advierte de que el sanchismo tiene los días contados.
Y con Cataluña y la mesa de diálogo, los indultos, la luz, el salario mínimo y otros tantos frentes abiertos del gobierno, el CIS, el sondeo del CIS, lejos de rubricar la tendencia de las encuestas, del resto de encuestas, amplía la ventaja del Partido Socialista con respecto al Partido Popular. Jesús Clemente.
Ventaja electoral de 9,1 puntos para el PSOE sobre el PP, propiciada por la subida del primero, pero también por demérito, por descenso del segundo. Los socialistas recibirían un 29,6% de voto estimado, 2 puntos más que en el barómetro de julio, mientras que los populares bajarían, la única formación que lo hace, 3 puntos, hasta el 20,5%. Completa el podio Vox, sube 2 décimas hasta el 13,8%, y completan el top 5 Unidas Podemos y Ciudadanos. El partido animalista PACMA superaría, esto es curioso, a EH Bildu, a CUP y a Benega. Datos que beben de una muestra de 3.780 encuestas realizadas los 13 primeros días de septiembre, coincidiendo con la reanudación del curso político y también los precios máximos e históricos de la luz. En cuanto a líderes políticos, todos suspenden y solo roza el aprobado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 4,6 puntos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 4,2. El líder de la oposición, el popular Pablo Casado, repite su 3,4.
Volvemos a Madrid. Ya saben que la ordenanza de movilidad está aprobada, es decir, que Madrid Central lo que hará será cambiar de nombre, pero que sigue habiendo cámaras y se va a multar si nos metemos por donde no debemos con el coche que no debemos. De momento, solo está aprobada, como les digo, pero ¿cuándo va a entrar oficialmente en vigor, Rafa Cerro?
Día 22, Javier, próximo miércoles, pero si no quieres receta, tienes que estar atento el martes por la noche a las 12, a las 24, al salir. Lo ha avanzado hoy mismo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, pero atención antes a este otro importante anuncio que ha hecho la Junta. Madrid destinará 50 millones de euros a los presupuestos participativos para los años 2023 y 2024. Los 15 millones primeros serán para actuaciones para varios distritos o para toda la capital, pero el 70% de los 50 millones, que son 35 millones, para actuaciones para uno solo. Silvia Saavedra, delegada de participación, anima a todos los vecinos.
Y todos los vecinos de Madrid y las personas que tengan alguna vinculación con la ciudad de Madrid, por ejemplo, aquellas personas que trabajen, pueden presentar proyectos de presupuestos participativos del 20 de septiembre al 20 de octubre. A continuación, pasará una fase de apoyos y los proyectos más apoyados serán objeto de examen por los técnicos para analizar su viabilidad jurídica, económica y técnica.
La ordenanza de movilidad entrará en vigor, como dices, la semana que viene. Lo cuenta así Inmaculada Sanz, portavoz.
La entrada en vigor de la ordenanza será a partir del próximo miércoles, una vez que se publique el martes en el boletín oficial.
La nueva zona de bajas emisiones de Elíptica no estará lista hasta diciembre. Hay 2 meses de prueba. En ambas zonas, atención, porque policías y agentes de movilidad pueden multarnos ya.
Gracias, Rafa. Acaba de terminar el verano y es habitual, todavía duran las obras en algunos puntos de Madrid, en bastantes puntos de Madrid. Pues bien, a esas hay que sumarles las del Nudo Norte, que comenzaron hace meses, pero que desde hace un par de días tiene nuevos cortes y, por tanto, más atascos. Paloma Nolasco.
Solo un carril de acceso a la M30 desde la Castellana. Obras para aumentar la capacidad del Nudo Norte, sustituyendo cruces por pasos inferiores. Por eso, de momento, un carril menos hacia la A1 y M11. José Manuel Cendón, jefe de obras.
Hemos tenido que desviar el tráfico desde la calzada central, que actualmente viene en 4 carriles, mediante un desvío que reduce un carril, se queda en 3 carriles, que nos va a permitir habilitar esa zona de obras para hacer allí el paso inferior.
Hoy, segunda jornada de obras que han afectado a los habituales del entorno.
Súper fatal, está el tráfico, pero vamos, muy denso.
Estoy como 20 minutos ya en el atasco.
Hay que tener bastante paciencia.
Es que las cosas tienen que estar feas para estar bonitas.
Te sale más rentable, bueno, como hago yo ahora, ir caminando.
En coches o transporte público sí que afecta, claro.
Y en octubre y noviembre, 2 tramos más sin obras en dirección a la Avenida de la Ilustración y en la A1 hacia la M607.
En un momento llega Rodrigo de Pablo, llega el enfoque del deporte, antes la agenda cultural de cada día con Manolo Calderón.
Mañana se estrena la película Dune, de Denis Villeneuve, que adapta la primera parte de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert de 1965, que reúne aventuras, drama e intriga.
Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. ¿Qué va a ser de nuestro mundo?
El Club del Paro, de David Marqués, 4 amigos, 3 de ellos en paro, se reúnen cada mañana en un bar a tomar cañas y a arreglar el mundo, con Carlos Areces, Fernando Tejero, Adrià Collado y Eric Francés.
Me llamaron para ofrecerme un puesto en el programa ese de La Sexta, el que van de política, de lo mal está todo.
¿El informativo?
El único informativo serio que hay en la tele es Cuarto Milenio.
Sevillanas de Brooklyn es una comedia española de Vicente Villanueva. Las consecuencias es un drama familiar dirigido por Claudia Pinto Emperador con Juana Costa, que durante un viaje a una isla se convierte en una espía dentro de su propio núcleo familiar.
¿Quién de vosotros me va a contar qué es lo que está pasando?
Dos películas de animación, Calamity, película francesa basada en un western, y Ninja a cuadros 2, Misión Tailandia, es una película danesa. Lazos es un drama del italiano Daniel Lucchetti que trata sobre los sentimientos inquebrantables, aunque ya no exista el amor romántico.
¿Qué pasa?
Que he estado con otra.
Lo que te ha ocurrido puede pasar. Hicimos un pacto cuando decidimos vivir juntos. Si te has enamorado, todo cambia.
Se repone la vida por delante, de 1958, de Fernando Fernán Gómez, que la protagoniza junto a Analia Gade, dando vida a una pareja de recién casados que buscan trabajo para poder comprarse un piso, pero tropiezan con muchas dificultades.
He quitado lo de moderno. Matrimonio joven desea piso confortable y económico.
No sé, lo encuentro un poco presuntuoso.
Billy es un documental de Max Lemke sobre Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, conocido policía del franquismo. Se estrena hoy en El Infante Isabel, Muerte de un viajante, y Manuel Arias protagoniza una adaptación de la obra de Arthur Miller, de jueves a sábado a las 7 de la tarde. En el Teatro de la Abadía, a las 8 y media, Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio. Raquel Camacho dirige un drama inspirada en la vida de la escritora sordociega Helen Keller.
Realmente se trata de un proyecto que pone en comunicación el universo que ellas crearon a partir de unos límites muy concretos para adentrarse en el mundo de lo ilimitado.
En el Teatro Quique San Francisco, también de jueves a domingo, ACA, un monólogo dramático de Daniel Meyer con Lluís Febrer.
Una historia de injusticia social y de racismo y de identidad.
El músico y compositor argentino Gustavo Santaolalla ofrece su primer concierto en España, que tendrá lugar mañana a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música, con dos Oscars por sus trabajos para Brokeback Mountain o Babel. Carmi Love es una cantante londinense, colaboradora del grupo también londinense New Street Adventure. Publica su primer single en solitario, Rebel. Que se lo pasen bien.